son más largas, son más contundentes por el agua, por el fondo? ¿Qué es lo que tú buscas en una ola, Aritz?
Lo que nos gusta a los surfistas normalmente es olas que tienen tubo, ¿no? El tubo es la maniobra reina del surf, que es cuando nos metemos dentro de la ola e intentamos pasar el máximo de tiempo ahí dentro e intentar luego buscar la salida, ¿no? Y sí, ese tipo de olas son las que buscamos.
La gente que ama el mar y que ama el mundo del surf, lo ama para siempre, porque aunque te parezca que es muy exigente, que es un deporte muy exigente, todos hemos intentado subirnos encima de una tabla y sabemos lo que eso significa, luego no se bajan. Me llama mucho la atención que el surf, que es, insisto, una disciplina deportiva muy, muy exigente, tiene cincuentones que todavía tienen el vicio de madrugar, de pillar, de hacer el sacrificio, ¿verdad, Aritz? Que se te mete en la vena y no se te va.
Eso es. Bueno, al final es un sacrificio en un medio natural, ¿no? Y el hecho de despertarte, ver el amanecer desde el agua, estar en contacto con la naturaleza, al final eso es todo lo que te hace enganchar, ¿no?, a este deporte. Y sí, la verdad es que estamos ahí enganchadísimos todos y todas.
Y todas, claro.
Claro, claro.
Ha hecho, por cierto, la Federación de Surf, no sabíamos que, vamos, no tenían conocimiento de que íbamos a hablar hoy con uno de sus grandes representantes, con Aritz, y nos han mandado una nota de prensa donde efectivamente lo catalogan así, porque tú lo has hecho ahí en casa, pero en las aguas de Galicia, del País Vasco, de Andalucía, de Canarias, de Cantabria, la Federación nos ha detallado hoy con su servicio de prensa que ha habido normalidad en el regreso a las aguas de los surfistas españoles y en todas sus modalidades, en el surf, en el bodyboard, en el longboard, en el kneeboard y en stand-by paddle. O sea, en todo, la gente que ha practicado con normalidad. Es verdad que, insisto, para aquellos que somos muy de mirar fotos, de mirar vídeos, hay que mirar las perspectivas, que a lo mejor te parece que están todos apelotonados, pero no, vosotros sois responsables, como tú nos has dicho, y guardáis las distancias. Lo hacéis habitualmente porque te pegas un tablazo en la cabeza y no veas qué gracia, sí. Así que con esta situación de anormalidad más todavía, Aritz, es así.
Sí, eso es. Hay momentos que todo el mundo está intentando buscar la foto, ¿no? El conflicto y tal, pero en ese aspecto, bueno, aquí en Zarautz yo creo que ha ido todo muy bien. Y por otro lado, los comentarios que he tenido, las conversaciones que he tenido con otros surfistas de otros sitios también, en general, bien. Ha habido alguna que otra ciudad grande, ¿no? Porque son ciudades grandes que, pues, la gente tiene ganas y bueno, se podían ver igual muchos surfistas, pero al final dentro del agua el espacio es bastante grande y la gente ha intentado hacerlo de la mejor manera.
No sé si te refieres a las de Gran Canaria. Creo que he visto alguna playa en Gran Canaria, que es verdad que tenía pinta de estar un poco más poblada que alguna en el norte. No lo sé, no sé, porque no sé cuál es la densidad, los kilómetros que tiene cada playa. Me he acordado de que no le hemos preguntado ni a ningún responsable de sanidad, ni al doctor Simón, cómo es la propagación del virus en el agua. Si pervive, si no pervive, si persiste, si no persiste, porque si se agarra al salitre propio cuando sales del mar, que no es agua de cloro clorificada de una piscina, y a lo mejor para vosotros también será importante si se queda prendida en el neopreno, si no se queda prendido en el neopreno, ese tipo de estudios, que a lo mejor no se ha hecho todavía, como vamos a matacaballo, Aritz, y con tanta prisa que nos come, y no, pero no, a mí me gustaría que nos explicaran si hay algún estudio ya hecho sobre cómo es la pervivencia, la supervivencia, el estado de contagio, si se produce con el, si no, con, si, si la, la salitre, la propia sustancia del mar, del agua de sal. No lo sé, ¿tenéis alguna información al respecto vosotros o no?
Pues, a ver, yo en ese aspecto no soy un experto de eso, la verdad. Pero bueno, creo un poco en las medidas que se están tomando, pues espero que sean para lo mejor del ciudadano. Yo te puedo hablar en otros aspectos, cuando estoy estresado o estoy triste, el mar siempre me ha curado. Eso sí que te lo puedo decir.
Ya te digo.
Pero en este aspecto, bueno, yo no soy ningún experto de eso, espero que no, o sea, yo no sé, me atrevo a decir que no creo, pero bueno, tampoco sé de eso, así que esperemos que el mar, como siempre ha hecho con nosotros, con todos los surfistas y bueno, y todos los que acudimos al mar, yo creo que siempre ha sido una cura increíble y espero que siga siendo así siempre.
No te puedes imaginar, los que somos de Madrid capital, la envidia que tenemos de, bueno, y Zarautz, que es una localidad...
Sí, de hecho, además quería mandar un saludo a todo el mundo que hoy, porque vivan, o sea, hay muchos surfistas, ¿no?, que viven en municipios que no tienen playa y que no han podido surfear todavía. Espero que les toque surfear pronto, porque al final, claro, me imagino que hoy se habrán muerto de envidia, ¿no?, sabiendo que nosotros hemos surfeado.
Claro, porque no puede hacer el desplazamiento, claro. Tiene que tener localidad, claro.
Que tenga, sí, aquí por ejemplo en Guipúzcoa, pues sin ir muy lejos hay muchas localidades, ¿no? Que sé que hay muchos surfistas ahí, en estos sitios, y bueno, pues mandarles un saludo también y mandarles ánimos también, y espero que pronto, pues en la siguiente fase o lo que sea, pues puedan ellos también surfear. Seguro y podamos disfrutar.
Y hablando de gente primeriza, me lo estaba recordando John Cuedva, a todos aquellos que en algún momento han pensado en su vida en aprender a surfear, si este verano va un poco normal, que lo intenten, porque les va a venir muy bien a todas las escuelas de surfeo que lo estarán pasando mal, como negocios que no salen adelante. Así que a todos aquellos que en algún momento de su vida han pensado en iniciarse en el mundo del surf, pues que es un buen momento. Es un buen momento para darle ahí un respaldo a toda la gente, porque ahora mismo están todos cerrados y sin ingresos. Y como tantos colectivos, pues sufriendo y pensando en cómo va a ser su viabilidad de presente y de futuro. Así que todos aquellos amigos oyentes de Radio Marca que estáis pensando, pues yo tengo pendiente subirme una tabla, pues este verano o el siguiente hacerlo, o hacerlo cuando se pueda, y así le damos un empujoncito a toda la industria del surf.
Eso es, se agradece ese mensaje. Es verdad que además el aprender a surfear es muy importante, hacerlo con un experto. Es un deporte que al final con el mar no hay que tener mucho respeto al mar, y cuando entras al agua por primera vez con una tabla, con alguien que sepa controlarlo, siempre vas a aprenderlo mucho mejor y vas a avanzar mucho más rápido. Así que sí, se agradece ese mensaje.
Arit, mañana toca otra vez, ¿no? ¿O qué?
Sí, mañana tocará de nuevo. Es verdad que hoy hemos tenido olas, mañana van a bajar un poco y nos vienen 5 o 6 días así de olas muy pequeñitas, la verdad, en el País Vasco. Pero ya el hecho de estar en el agua ya es la leche, así que lo vamos a seguir disfrutando en ese aspecto.
Pues a disfrutarlo, y la verdad es que dan ganas de ir allí y probar después de escuchar la pasión con la que lo cuenta Aritz.
Ya solo falta que la restauración se ponga en marcha también, porque claro, después de surfear, pues te apetece ahí en
unas terracitas.
Ahí en Zarautz tiene uno de los restaurantes Arguiñano y tiene unas vistas increíbles también.
Sí, es verdad.
Ahí
sí.
De Javi Clemente, claro.
Sí, está ahí Arguiñano. Yo tengo otro justo al lado de Arguiñano, ahí al lado. Pero sí, siempre los Arguiñanos, les mando un saludo a ellos, que son una familia increíble, y durante toda la cuarentena también han seguido vendiendo sus barras de pan y su bollería y todo eso. Han hecho un servicio muy bueno durante toda la cuarentena a la gente del barrio. Así que un saludo para ellos también.
Pues también.
Aritz, un placer muy, muy grande, y a disfrutar de ese pequeño hueco de libertad que nos dan. A ti para surfear, a quien lo pueda aprovechar también, y a los que les toque dentro de unos días, pues que esperen, que queda poquito. Aritz, un placer, muchas gracias.
Igualmente, un fuerte abrazo, que vaya bien.
Igualmente, un abrazo muy grande para otro descubridor de olas por todo el planeta. Qué bonito, ¿eh? Profesión, eso con eso se liga, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Aparte de la piel, del mechón rubio y tal, te dice tú, ¿a qué te dedicas? Soy descubridor de olas.
Ojo a la pasión con la que habla de su deporte, ¿eh?
Rulo, con eso.
Más se te tiene que dar, ¿eh?
Pero vamos, tú no sabes tirarte de cabeza.
Con eso y su flequillo.
¿Cómo vas a surfear si no sabes tirarte de cabeza? Eso me tiene a mí loco. Es que me tiene loco, de verdad. Y mira que lo hemos intentado. Volvemos a ser nosotros, y eso es noticia positiva. Iberdrola, porque siguen trabajando para garantizarnos el mejor servicio. Iberdrola, uniendo todas sus energías.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916 1515.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Enfilamos el último tramo de este marcador. Amaro, nos vamos a marchar a Sevilla, ¿te parece?
Por supuesto.
El otro día presumía Alonso Rivero, y con razón en las redes sociales, como muchos compañeros de Sevilla, de que estaban en el top 5 de las ciudades más responsables en este confinamiento y que han acordado el seguir suscribiendo y suscribiendo las... las normas. Hombre, es que no sé qué otro verbo se puede decir para suscribir las normas.
Claro, respeto.
Eso, sí, estaban ahí.
Pulcritud.
Qué bonita palabra, pulcritud.
Muy pulcros han sido.
¿Cómo será en inglés pulcritud?
Pues pulcritation.
¿A que sí, Alonso? ¿A que es verdad? Que no estamos exagerando. Buenas noches, hombre.
Así es, Edu, Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Y eso que el mes de abril en Sevilla es muy, 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 muy especial.
Y seductor.
Hombre, ha sido un mes donde nos hemos privado, por ejemplo, de la Semana Santa, que ya sabes que, bueno, aquí hay devoción auténtica, nunca mejor dicho, y también la feria, ¿no? Donde, bueno, la gente disfruta, pero a pesar de, fíjate, de todo lo bien que lo está haciendo la gente, estoy de acuerdo, yo creo que van pasando los días y a la gente se le va olvidando un poquito, o va perdiendo ese miedo, ¿eh? Hoy, esta mañana, con eso de correr y demás, he visto imágenes que al menos a mí alguna de ellas no me ha agradado mucho, pero bueno, entiendo también cómo está la gente, harta un poquito de estar en casa.
¿Cómo está Fernando, el jugador del Sevilla? ¿Está harto de estar en casa ya y tiene ganas de vestirse con el chándal? Imagino que sí, ¿no?
Fíjate, que se lesionaba en el partido ante Osasuna, marzo, creo, ¿no? Que era el 1 de marzo, sí, al comienzo de marzo, y bueno, se iba a perder ese partido ante el Real Betis Balompié, así que me decían desde el club que al menos un mes, nos va a contar ahora, de momento estaba recuperándose, yo creo que ya presto y dispuesto, Edu, para cuando esto arranque y ojalá empiece pronto poder disputar partidos.
Hola Fernando, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, mucho placer en hablar con vosotros.
Igualmente. ¿Cómo lleva la recuperación? Mejor, ¿no?
Sí, mucho mejor. Ya me queda mucho menos. Estoy trabajando en casa, pero está casi un poquito más y estamos 100%.
¿Qué ganas tienes, imagino, de reunirte, aunque sea de forma individual al principio, con los compañeros, aunque los veas en la distancia, para salir de la rutina y poder hacer algo de ejercicio ya en las instalaciones del club, ¿no?
Yo pienso que todos los jugadores están con muchas ganas de volver. De volver a jugar, pero nosotros también sabemos que es un momento muy complicado, un momento que nadie esperaba pasar por eso, y tenemos que tener paciencia y volver con mucha seguridad.
¿Tú te puedes catalogar como un jugador valiente, atrevido, o de los que piensa, madre mía, la que nos espera, yo no sé si voy a abrazarme si celebro un gol, ya no voy a coger un picaporte más, voy a abrir con el codo siempre? ¿Eres más reservón, más miedoso o más valiente? ¿Cómo te consideras, Fernando?
Yo no sé, depende del momento. A veces soy valiente, a veces espero un poco más, pero es un momento que nosotros tenemos que tener un poquito más de cabeza y pensar muchas cosas, porque es un momento que haces pensar mucho más.
¿Has llegado a pensar con esta pandemia que a lo mejor no se jugaba al fútbol hasta después del verano, o no? ¿Eras de los que tenían esperanza de que esto se iba a apaciguar y que se podría reanudar la actividad?
Yo siempre he visto algunas cosas, las personas hablando sobre el virus, y yo pensaba que muy difícil volver la liga. La verdad que poco a poco están hablando que se puede volver, que nosotros podemos volver a entrenar, pero yo veo un poco complicado porque es un virus que se espalha muy rápido y no sé. Yo la verdad que no sé, pero... esperamos que vuelva lo más rápido posible, pero que vuelva con mucha seguridad. Eso es que yo pienso que tenemos que volver, pero volver con seguridad.
Hoy ya hemos conocido protocolos un poco más exhaustivos de cómo va a volver el fútbol profesional. Imagino que sois conscientes, Fernando, de que tenéis una doble responsabilidad. Primero, empezar vuestra actividad, reanudar la actividad con mucha cautela, con mucha precaución y respetando mucho las normas, pero luego también haciendo un ejercicio de responsabilidad en vuestras casas, en vuestros domicilios, para minimizar cualquier tipo de contacto, para que no haya ningún tipo de rebrote. ¿Sois conscientes de eso, no? De que no queda otra.
Sí, nosotros sabemos que es un momento que no podemos hacer las cosas que hacíamos antes y que tenemos que tener mucho cuidado. Va a ser y será una situación muy complicada para todos los jugadores, como es para toda la gente, pero nosotros sabemos que tenemos que tener mucha cautela, mucha seguridad para salir y para volver a casa.
Fernando, uno de los protocolos que ha publicado la Liga, uno de los apéndices de ese protocolo, es que no habrá concentraciones obligatorias, que sí que recomendadas, pero no obligatorias. ¿Qué opinas de las concentraciones, Fernando?
Es complicado porque tú has quedado en casa casi 2 meses confinado y otra vez confinado es complicado, mentalmente va a estar muy abajo. Y un jugador para jugar en altísimo nivel necesita estar muy bien psicológicamente. Entonces yo pienso que es un poco complicado tú estar ahí confinado otra vez.
¿Crees que el desgaste psicológico también ha sido importante para vosotros los deportistas, Fernando?
Ah, claro que sí. Un jugador necesita estar muy bien psicológicamente para desenvolver tu mejor fútbol. Y si tú no estás bien, imposible tú jugar bien. Yo sé porque ha jugado mucho tiempo en alto nivel y continúo jugando aquí en Sevilla. Y un jugador para jugar muy bien tiene que estar contento, tiene que estar muy bien en casa con todo. Y la verdad que todos están con miedo del virus y es normal. Está un poco más psicológicamente un poco abajo.
Fernando, ha jugado en el Porto, en el Manchester City, también en Turquía, en el Galatasaray, ahora en el Sevilla. Has dejado atrás muchos amigos, muchos compañeros. ¿El mundo del fútbol o tus amigos, tu entorno, piensa igual que tú, que hay que volver y que hay que hacerlo pronto? ¿O también te has encontrado gente que dice, no, yo prefiero no volver todavía?
Nosotros sabemos que todos tenemos ganas de volver porque nosotros gustamos de jugar y estar en campo con los compañeros, pero nosotros también sabemos que tenemos que pensar en nuestra familia. Yo estoy aquí, mi sogra en mi casa, y yo si tengo un contagio no va a pasar nada, pero ella tiene hipertensión y si yo voy ahí y vuelvo a casa puede tener problemas, ¿sabes? Y todos los compañeros piensan igual. Muchos no tiene familia que está en riesgo, pero otros tienen.
¿Y te sientes seguro con esa circunstancia, con ese familiar que tienes cercano de riesgo? ¿Te sientes seguro con las medidas de la Liga o no?
Yo he visto que nosotros vamos a entrar en fase 1 y 2. Ahí sí, ahí hay seguridad. Yo no sé la segunda parte, ¿sabes? Cuando pasa a otra parte de tener contactos con compañeros, ahí va, no sé, puede ser un poco complicado, pero ahora entrenar solo en Ciudad Deportiva, esto yo pienso que no va a pasar nada, estamos seguros.
¿Y si pasara, y si hubiera algún positivo, Fernando, como ha pasado en Alemania, que ahora sí que el debate está ahí, ¿no?
En el Colonia, ¿no?
Sí, en el Colonia ha habido 3 casos, 3 positivos, y a pesar de los positivos se va a seguir adelante con como manda el protocolo de la Liga Alemana. ¿Tú ahí también piensas que se debería continuar o no?
Pero estos 3 van... ¿O qué van a pasar con ellos? ¿No entrenan o qué pasa?
Sí, los van a aislar y...
Mira, en España, que lo ha publicado hoy el Ministerio de Sanidad, ese protocolo dice, en caso de detección de un positivo por COVID-1, uno, se aísla inmediatamente al positivo en un lugar apartado de la concentración. 2, se realiza prueba del COVID-19 a todo el grupo de entrenamiento, así como al diferente cuerpo técnico o personal con el que hubiese podido tener un contacto, quedando estos apartados hasta la obtención de los resultados. Y 3, se procede a la limpieza y a la desinfección de las instalaciones. Así que se recomendará también la realización de controles médicos diarios. Pero tiene pinta de que con el protocolo no se para la competición ni se para los entrenamientos, ¿eh?
Vale, yo pienso que la primera fase no, ningún va a tener contacto con otro.
Seguro.
Entonces no va a pasar nada.
Seguro.
¿Sabe? Ahora, la fase siguiente que puede ser un poco más complicada, porque tú imaginas, si nosotros vamos a empezar la Liga y tiene un contagiado, es imposible, porque si tú tienes un contagiado en tu equipo y es un jugador importante, todavía será injusto, ¿sabes? Es complicado, es un momento distinto que nosotros no podemos controlar.
Por eso digo que la responsabilidad en vuestra situación, que va a ser muy especial, porque sois deportistas de élite, porque practicáis un deporte de conjunto, porque el fútbol va a haber entradas, va a haber cuerpo a cuerpo, no se va a mantener la distancia de seguridad porque es imposible. Todo el mundo tiene que ser tremendamente responsable. La idea es que esto empiece, en teoría, el 7-8 de junio, que se juegue en junio y en julio, y que se acabe la temporada 19-20 sin ningún tipo de contagio en el fútbol profesional, si todos los futbolistas son capaces, como digo, de hacer un ejercicio de responsabilidad. ¿Se puede hacer? Yo creo que se puede hacer, pero todos tienen que ser muy responsables. Fernando, no queda otra.
Sí, yo pienso como tú, pero nosotros sabemos que cada persona tiene una forma de pensar y nosotros sabemos que tiene muchos jugadores jóvenes, ¿sabes? Y por veces los jugadores jóvenes no piensan mucho, ¿sabes? Hacer las cosas sin pensar y es una cosa complicada, pero nosotros que somos un poco más experientes sabemos que tenemos que ser responsables y esperamos que todos los jóvenes también puede ser para no pasar nada.
Tú tienes la sensación de que los jóvenes son como más, que no me pasa nada, que a mí no me pasa nada, ¿no? Tú los ves como más atrevidos para eso, más echados para adelante.
Por eso yo sé, porque yo también he sido joven y la cabeza no es igual ahora, ¿sabes? Entonces nosotros sabemos que es un momento que todos tienen que tener responsabilidad, pero vamos a ver, esperamos que todo joven también pueda tener mucha responsabilidad para que la liga juegue lo más rápido posible sin contagio.
Fernando, que tienes 32 años, no te llames viejo a ti mismo, claro. Fernando, eres un chaval todavía, hombre.
Claro.
No me digas.
Estás ahí como pensando en la jubilación, no hagas eso.
Yo digo que es experiente en fútbol, porque los de 20 años ya dicen que tú eres viejo, y entonces yo digo que soy experiente, pero yo también me siento un poco joven.
Claro que lo ha sido. Oye, ahora que antes de que te pregunte, Alonso, ¿qué piensas de tu país, de Brasil? Porque a veces vemos al señor Bolsonaro y lo que hay alrededor y no lo entendemos mucho desde aquí, desde España, la situación un poco de inconsciencia con esta pandemia, ¿no?
La verdad que es un poco complicado en Brasil, porque Brasil es un país que no tiene las mismas condiciones que tiene Europa, que tiene España, Italia. Tú dices que una persona tiene que estar aislada, sí, tiene que estar porque es necesario, pero en Brasil, si la persona no trabaja, van a tener hambre, ¿sabes? Entonces, es un momento complicado porque la economía ahí no es fuerte como Europa. Entonces, nosotros también pensamos que la persona puede estar contagiada, pero también puede morir de hambre.
¿Le tienen más miedo a la pobreza que a la pandemia?
Por eso, la persona muere de COVID-19, pero también muere de hambre. Nosotros, por eso Brasil es una situación distinta, una situación muy complicada.
Alonso, ¿qué le quieres preguntar a Fernando Regues?
Mira, yo la primera pregunta que le quería hacer para ser aún más claro, porque sí, lo escucho hablar a Fernando, decir que quiere empezar pronto, pero que no lo acaba de ver la segunda fase. Hemos escuchado, por ejemplo, estuvo con nosotros Suso, que bueno, Fernando fue padre no hace mucho, pero Suso lo va a ser dentro de muy poquito también, y decir que tenía miedo, ¿no? Que no veía bien el esto de comenzar. ¿Te consta, Fernando, que estáis en contacto, como sé, que por el chat y demás, vais a acatar todos, lo habéis hablado, lo que el club con la liga decida y las autoridades, o crees que va a haber algún compañero que no va a estar dispuesto a jugar?
Yo pienso que son muchas cabezas pensando diferentes, ¿sabes? Yo digo que no son todos que van a pensar igual. Yo pienso que si la liga y las personas dicen que nosotros tenemos seguridad para entrenar y para jugar, tenemos que jugar, tenemos que entrenar. Pero a personas, a jugadores que no van a pensar igual. Yo digo, si todos son responsables de estar en casa, si va a una tienda, a un supermercado, va con seguridad y después vuelve a casa, yo pienso que no va a pasar nada. Pero si tiene otros que no hacen esas cosas bien, ahí sí, ahí pueden pasar muchas cosas.
Es que a lo mejor por eso se habla de concentraciones, ¿no, Edu? El hecho de tener, claro, todos controlados y vigilados. Pero bueno, y la otra para, bueno, obviamente pero, tengo
bueno, y también para que el futbolista se blinde de sus posibles contactos con familiares y al revés, para que los familiares también estén blindados.
Sí, pero este de concentración es complicado. Yo digo porque psicológicamente va a ser muy complicado, porque tú estás casi 2 meses en casa y se queda más un mes concentrado, aislado, es un poco difícil. Pero
alguno estará encantado, Fernando, 2 meses con la parienta, no, dirá, venga, ahora y, 2 meses, anda ya 2 meses, y, que tengo que estar en el hotel, que tengo que estar en el hotel,
hay,
no puedo.
Y hay otra reflexión, ¿no? Y hay otra reflexión que es, tú, Fernando, ¿no? Niños pequeños, tu suegra, tu mujer, tú a lo mejor cada vez que sales, entrenas, compites y vuelves, estás más inquieto a la cabeza, o en un hotel concentrado, aislado y apartado, estás más tranquilo. Claro, es que esto esto es difícil de presagiar. Claro. Lo que sí me imagino que tenéis constancia, como el otro día también en esta casa decía Joan Jordán, es que, hombre, al 100% no va a estar nadie seguro, ni el del supermercado, ni el enfermero, ni el médico. Por lo tanto, tenéis también esa, entre comillas, obligación de, con las medidas que se van a tomar. Por cierto, ¿consideras injustas las críticas que ha habido por parte de algunos sectores al hecho de que la Liga, una empresa privada, haya decidido comprar una serie de test para, bueno, teneros más controlado? ¿Crees que es injusto esto, esta crítica al fútbol?
Yo pienso que no. Yo pienso que si hace falta a las personas que necesitan en país, yo pienso que sí. Pero si no hace falta país, no pasa nada. Si tú tienes condiciones de comprar, puedes comprar y hacer las pruebas que quieres. Ahora, no sé, cada uno tiene su cabeza y piensa como quiere y tiene su opinión, pero yo pienso que no pasa y no hay problema.
De todas formas, insisto en lo que ha contado Poveda y el propio CSD. Leo el protocolo. Se confirma, por tanto, que no se realizarán test masivos a los jugadores de fútbol profesional ni a ninguno de los deportistas profesionales de nuestro país. Solo se hará una prueba PCR a los jugadores, es decir, prueba de laboratorio, si en las pruebas médicas iniciales los síntomas hacen sospechar la infección. No va a haber test masivos, ¿eh?
No va a haber, pero para mí es que eso es una locura. Yo lo que no acabo de entender, Edu, bueno, y no sé si es el momento de hablarlo ahora con el protagonista, pero yo no acabo de entender que a cualquier empresa privada que quiera, lo desee y pueda, puede hacer con sus trabajadores lo que le dé absolutamente la gana y en las condiciones que le dé la gana.
¿En un estado de alarma no?
Bueno, en un estado de alarma lo que hay que exigirle es que a las autoridades hagan lo mismo con sus...
Pero si no hay posibilidad para todo, pues no, por eso no se
hace.
¿No
hay por qué?
Pues porque no habrá posibilidad para todo, para sostener el sistema, Alonso. No tengo ni la más remota idea. Yo imagino que si fuera fácil, pues ahí habría 47 millones de test para todo el mundo, pero si no los hay, no los hay.
Podemos debatir ahí, Eduardo, pero bueno, sería un debate demasiado.
No es que podamos debatir.
Sí, porque se puede quitar de otras cosas, claro. Es que si empezamos así, o se puede acertar y no gastar 17 millones de euros en unos que son malos.
Tú y yo no mandamos. Ni en la Junta de Andalucía ni en la Comunidad de Madrid, que son los últimos a los que los han colado por hablar de las mascarillas chinas.
Por eso mismo. Oye, yo solo tengo una para Fernando, en Deportiva. Digo que después de todo esto, Fernando, al menos lo más importante, o una de las cosas más bonitas que te van a pasar es que si esto se reanuda vas a poder disputar ese partidazo que todo el mundo tiene muchas ganas de jugar, ¿no? El derbi.
Sí, para mí ha venido muy bien. Si pensamos si hay alguna cosa buena en los virus, es que yo puedo recuperar y puedo jugar este partido. Quitazo que todo jugador quiere jugar. Entonces, para mí, salirá muy, muy, muy bueno.
Bueno, amigo, pues no te entretenemos más. ¿Has aprovechado el confinamiento para cocinar, para guisar, para hacer algún hobby nuevo o solo para entrenar y ver tele? ¿Qué has hecho en estas horas?
La verdad que el confinamiento nosotros es difícil, pero yo siempre intenté mirar para los lados positivos. Y el lado positivo es estar con mi mujer, con los niños, jugar un poco, porque nosotros viajamos mucho, estamos muy lejos de ellos, y eso ha sido un momento para estar juntos y jugar un poco,
o sea,
hablar de muchas cosas.
Estás más enamorado ahora que al principio, ¿no?
Es verdad, enamorado de mi mujer y de mis niños, y también un momento muy bueno para estar más cerca de Dios y orar un poco, ¿sabes? Son cosas que a gente tiene que pensar por el lado positivo, que hay cosas que nosotros no podemos controlar.
¿Cómo lo sabes? Ojalá que con la ayuda de Dios, con la ayuda de los que tienen que mandar, que con los científicos y sobre todo con el sentido común de cada uno de nosotros, esto sea dentro de unos meses una pesadilla y nada más. Que se vaya pasando poco a poco y que vayamos recuperando nuestros hábitos normales. Fernando, que ha sido un placer el charlar un rato contigo. Te deseamos una, importantísima recuperación, que se olvide también tu lesión, que puedas jugar en junio, acabar la temporada con tus compañeros y que acabe en punta también la temporada del Sevilla Fútbol Club. Te mandamos un abrazo enorme.
Un fuerte abrazo y mucho placer hablar con vosotros.
Un abrazo. Saludos. Fernando.
Un abrazo. Adiós.
Alonso, un abracito muy grande también para ti. Aprovecha que nos quedan todavía unas poquitas de horas de sábado.
Un abrazo.
Un abrazo, Alonso.
Ponte mañana el despertador, ¿eh?
Eso.
Y si te presentas, te voto, ¿eh? Ya sabes.
Lo dice por Amaro, ¿no? Imagino. No,
hombre, yo al sé. Que sea. Al que sea. Al pelo, al que sea. Que se presente, lo voto.
No, el pelo no.